Etapa preautonómica. Tras la muerte de Franco en 1975, don Juan Carlos I fue proclamado rey en un contexto político de gran incertidumbre. Eran muchos los que pensaban todavía que la etapa que se abría sería una continuación del franquismo sin Franco. El joven monarca se rodeó de un grupo de asesores que diseñaron un plan de cambio político que se denominó Reforma. Se trataba de aplicar transformaciones controladas que acabaran cristalizando en un sistema democrático desde las propias leyes del régimen franquista. El gobierno Suárez, la ley de reforma política y la salida de la clandestinidad de una oposición decidida a apoyar el proceso de transición fueron factores determinantes a la hora de celebrar las primeras elecciones democráticas desde la Segunda República. El triunfo del referéndum de la ley para la reforma política y la celebración de elecciones generales del 15 de junio de 1977 abrían la puerta a una nueva etapa política, la de consolidación del nuevo Estado autonómico. El Real Decreto Ley 20/1978 de 13 de junio aprobaba el estatuto por el que se concedía el régimen preautonómico a Castilla y León. Se daba así luz verde a la creación del Consejo General de Castilla y León, que tendrá carácter provisional en tanto se constituyan los órganos preautonómicos de Castilla y León. Este órgano se constituyó formalmente el 22 de julio de 1978 en el municipio palentino de Mozón de Campos, con representantes, diputados y senadores de 8 de las provincias afectadas. El diputado burgalés Juan Manuel Reol Tejada, de UCD, fue elegido primer presidente del Consejo General de Castilla y León, entidad que desarrolló su actividad inicial en Burgos desde 1978 hasta 1983. Sus primeros movimientos se realizaron en las dependencias cedidas por la Diputación de Burgos y posteriormente en el Palacio de la Isla. Reol Tejada ejerció la presidencia del Consejo General de Castilla y León entre 1978 y 1980. La incompatibilidad del cargo con la Secretaría de Política Territorial de su partido y la falta de actuación de UCD en el proceso autonómico, del que se acababa desentendiendo en un primer momento la provincia de Segovia, fueron los argumentos en los que se basó su renuncia. Juan Manuel García Verdugo y Candón, también de UCD, fue su sucesor. Fue consciente de la necesidad de dar continuidad al proceso preautonómico en una sede digna y su presidencia en el Consejo se concretó entre 1981 y 1983. Posteriormente, el socialista Demetrio Madrid López tomó las riendas del flamante Ejecutivo Autonómico y durante su mandato el gobierno regional se trasladó al municipio vallisoletano de Fuensaldaña. La verdadera falta de espacio físico en el Palacio de la Diputación Provincial de Burgos había llevado a los responsables del organismo a examinar lugares más adecuados para agrupar el embrión de la futura administración autonómica, que contaba entonces con 130 funcionarios. El Palacio de la Isla se convirtió en aquel momento en la solución más idónea para este fin. Pero para que el edificio pudiera ser utilizado por el ente preautonómico, era necesario solicitar formalmente la devolución a su propietario, Patrimonio Nacional. El proceso de reversión fue largo y lleno de dificultades. Diputación y Ayuntamiento entendían que Patrimonio Nacional no había cumplido con la condición estipulada para convertir el Palacio de la Isla en un museo, circunstancia que abría la puerta a la reversión del inmueble y a recuperar la titularidad del edificio. Además, se daban razones de urgencia para disponer en el menor plazo de tiempo posible del Palacio de la Isla. Ante el retraso de Patrimonio Nacional en dar respuesta, la presidencia del Consejo realizó gestiones enfocadas a la posible cesión de otros espacios como el Teatro Principal, el Palacio de Saldañuela, la Casa del Cordón y el Consulado del Mar. Por distintas razones, todas estas opciones resultaron inviables. La única opción factible en aquel momento era recuperar el Palacio de la Isla para este fin. El Consejo General de Castilla y León argumentó ante Patrimonio Nacional que la sede del embrión del gobierno estaba en Burgos, en dos despachos provisionales, y era urgente disponer de una sede apropiada y revestida de la dignidad que exige un órgano de gobierno autonómico. Todo ello sucedía cuando apenas quedaban unas semanas para que comenzaran las actividades ejecutivas. El 1 de junio se inician oficialmente los trámites de solicitud de reversión del Palacio de la Isla para cederlo en uso al Consejo General de Castilla y León. Finalmente, el 16 de febrero de 1982, siendo alcalde José María Peña San Martín y presidente de la Diputación Francisco Montoya Ramos, se recibe la escritura de reversión. La presión social se mantiene en calles y despachos para reforzar el apoyo que la ciudad está propiciando a la capitalidad de Castilla y León y se prepara el camino para que se asiente en Burgos con carácter permanente. Paralelamente, el Ayuntamiento y la Diputación inician el acondicionamiento del inmueble, se acometen las obras de alumbrado, la instalación de la calefacción y trabajos en el exterior, en los jardines y en la casa del guarda, a la entrada de la finca. También se acondiciona el semisótano, el garaje y los aparcamientos. Las obras coincidieron en el tiempo con noticias que apuntaban a la elección de Tordesillas como futura capital de Castilla y León, propuesta que no era firme, ya que había varias candidaturas. En Burgos se llegó a convocar una manifestación para reclamar la capitalidad de Castilla y León, que reunió a más de 8.000 personas.